Rafa Nadal.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 6 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de Boris Johnson. No sabemos si va a superar o no en un rato la moción de censura que le han presentado en el Parlamento Británico. Estamos pendientes de cómo arranca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, con las ausencias de Nicaragua, Cuba, Venezuela, México, el debate electoral en Andalucía. Pero mira, en los próximos minutos te voy a llevar hasta un lugar del que acabamos de regresar, como quien dice, hace un rato. Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más extenso de África, en pleno corazón del continente. En este antiguo Zaire, la corrupción es un medio de vida. Está absolutamente normalizada. Se está convirtiendo el país en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene 8 o 10 hijos de media. El país se acercará a los 180 millones de habitantes en 2050.
Mirali, Lonel, Patricia, Belva, Annie, Anita, Ezequiel, Joss, Giuseppe,
Rifi.
El país tiene varios problemas. El primero es la pobreza infinita. Según los últimos datos, el 77% del país está bajo el umbral de la pobreza. Solo el 17% tiene acceso a la electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo, si tiene sueldo. La situación del caos en el país provoca muchas patologías mentales, sí, sobre todo para aquellos que no tienen una simple chabola, ni siquiera donde dormir. Brigitte es una misionera congolesa, esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
La calle ahí se salva la vida, se robe el mercado, robe las rentas que pasa, pide las cosas para sobrevivir. Cuando tienes dinero, tienes las cosas que se roben en calle, ahí tienes su cacerola para preparar y se vive así, se duerme en calle, se come en calle.
Segundo problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de las infecciones en el parto. Céline Tendobi es ginecóloga en el hospital de Moncolé.
Porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Pero es que además los niños mueren por la anemia provocada por la malaria o la tuberculosis. Aquí esta enfermedad no está olvidada, ni mucho menos. De hecho, en los hospitales las mascarillas no se ponen por el COVID, que ha pasado sin pena ni gloria, sino por los brotes de tuberculosis. Tercer problema, los niños de la calle. No hay ni censos ni estadísticas oficiales. Es imposible contarlos, pero es impresionante. Son miles. En cualquier calle de Kinshasa te puedes encontrar a centenares de ellos. Incluso hacen vida y crecen hasta en los cementerios. Adele es congoleña y misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Son niños a los que la familia repudia por varios motivos. Pertenecer a un matrimonio anterior y el nuevo padre los echa, por tener alguna discapacidad, ojo, o por haber sufrido una violación. Aquí llega el cuarto problema, la violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos, pero simplemente, mira, escucha el testimonio de Ana Gutiérrez. También es esclava.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer de víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años.
Quinto problema, la guerra. Lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben, y es que se matan por el coltán. ¿Sabes lo que es el coltán? Mira, se lo hemos preguntado a Pola. Es una misionera española que ha pasado gran parte de su vida en esta zona de África.
Pues es lo que se utiliza en ordenadores, en teléfonos, es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Entonces, ahí, por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores.
La batalla se libra en el este, en la zona de los Kivus, la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi. Ni siquiera hay dos bandos, son muchos grupos, saqueadores que matan por la riqueza de las minas, ugandeses, ruandeses, oro, diamante, agricultores contra ganaderos. Como siempre, el coltán. Bueno, este Congo es el país que se va a encontrar el Papa dentro de unos días. Un equipo de La Linterna hemos viajado hasta Kinshasa, Rubén, Mata, Israel y yo, en la previa, en las semanas previas de la llegada de Francisco. Queremos contarte por qué, qué se va a encontrar allí. Mira, te presento a Ana Gutiérrez. Por supuesto, como todas las demás, ya están en nuestra agenda de superheroínas favoritas. Es esclava del Sagrado Corazón. Vamos a viajar con ella por el imposible barrio de Mbumbu. Es un barrio sencillo, nos cuenta. Hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, pero cuando viene y desaparece por días. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera, y cuando te hablo de un negocio es un tenderete con 6 mangos apilados, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. La basura es infinita. Y lo de los plásticos es inenarrable. Ana me lleva al hospital donde trabaja. Allí vamos a empezar a entender algunos de estos problemas del país.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ana, descríbeme camino del hospital. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues este es un barrio, podemos decir, periférico de Kinshasa, que se llama Site Pumbu. Estamos a 26 kilómetros del centro de Kinshasa. Este barrio en los años 80 tenía 4.000 habitantes y en este momento tiene 25.000.
Saliendo de Madrid, un amigo me mandó un mensaje diciendo: prepárate para entrar en Caoslandia. ¿Es una buena definición?
Puede ser. Sí, bueno, estamos en una gran urbe, una gran urbe donde las infraestructuras siguen siendo las mismas posiblemente que hace 20, 30 años. Los coches se han podido multiplicar por, no sé, por 20 o más, y con las mismas carreteras y algunas de ellas muchas más deterioradas. Hay ahora muchas pistas de tierra que antes eran asfalto.
¿De qué vive esta gente? Toda esta gente que nos rodea, que son miles y miles y miles de almas que tengo la impresión de que no hacen nada.
Pues mira, la gran mayoría de gente, mucha gente aquí, viven de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? De lo que aquí llaman se debruye en francés, que es apañárselas. Entonces sales de casa y salen normalmente del comercio, la gran mayoría de la gente vive del comercio, pues de vender sus galletas, de vender sus aguacates, de vender sus verduras. Y eso es lo que les lleva a sobrevivir, pues ganar $1, $2, $3 al día con los que comer hoy. O sea, aquí el objetivo es, por la mañana te levantas y a ver con qué voy a comer hoy.
Estamos en una supuesta avenida principal, en un colapso absoluto de tráfico. El transporte público, bueno, es para verlo. Son camionetas destartaladas con la gente literalmente subida a los techos o a la puerta colgando. El atasco de motos con 3 y 4 personas en las motos es infinito. Y la gente te vende tubérculos, como una especie de cebollinos, frutas, cualquier cosa. Te venden cualquier cosa.
Así es.
En este caos absoluto llegamos al hospital de Lisunki. Significa ayuda en Lingala, una de las lenguas, la principal lengua nativa del Congo. El hospital está insertado en el barrio, es muy pequeñito, muy pobre. Están construyendo una ampliación. No es una clínica como la que te puedas imaginar, ni muchísimo menos. Es un conjunto de habitáculos, de hormigón. Por un lado está la maternidad, por otro pediatría. En otro han montado la sala de espera y en medio te encuentras dos mujeres lavando a mano las sábanas del hospital. Es la lavandería. Nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar. Nos recibe María Luisa, una dominica congolesa que dirige el centro. Se esfuerza por hablar con nosotros en español. Siempre mantiene una gran sonrisa. Es increíble cómo esta gente puede sonreír. Nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atiende a la gente, luego ya piensan cómo puede arreglarse eso de la factura. Con María Luisa, esta congolesa de enorme sonrisa, vamos hasta la sala de partos. No te lo puedes ni imaginar. Busco una foto de un paritorio en la guerra civil en España, pues algo así. Hay gente en el Congo que, por supuesto, no puede pagarse nada, absolutamente nada, ni los pocos dólares que cuesta esto. La mayoría de las mujeres, ¿dónde tienen los hijos? ¿En casa o en el hospital? Aquí en Kinshasa, en el Congo.
En general, muchas mujeres vienen aquí con el bebé después del parto en casa porque no tienen dinero para financiar los costos de la prisa en charge del parto. Y la mayoría también viene para la cesárea solamente porque antes no tenía dinero para pagar la consultación prenatal y otras.
Muchas vienen solo para las cesáreas. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otras traen, lo que decía, con los niños después del parto en casa, para ser vacunados, para ser revisados.
Seguimos recorriendo este hospital, nos enseñan dos habitaciones. Allí hay mujeres que acaban de dar a luz. Voy a intentar explicarte cómo es esto. Es un habitáculo minúsculo. Se agolpan 7 camas con mosquiteras. En ellas están las madres durmiendo, doloridas. Es que acaban de nacer sus hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apelas?
Ah, Shimen, je m'appelle Shimen.
¿Cuántos años tiene?
38. ¿Van
a combien?
4.
38 años y 4 hijos.
Depuis quand on compte
aquí en l'hôpital? Le 3e jour. Hoy hace 3 días en el hospital.
Frente a Simela hay otra mujer que acaba de dar a luz también hace unos días. ¿Cuántos hijos tiene?
No, Kakai, muy el bocho.
Es su primero hijo.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido?
Oui, ça va un peu malgré j'ai la blessure, mais ça va.
Tiene herida de la cesárea, sí. Ahora está un poco bien. No tiene fiebre, ¿no?
Estas son las afortunadas que han podido estar en el hospital. La inmensa mayoría, pues te puedes imaginar. Salimos y nos vamos a la pediatría. Hay varios niños allí en tratamiento. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
La anemia y el malaria. Son los dos que estamos tratando aquí con los niños.
Casi todos los niños.
Todos los niños. Son dos como patología muy frecuente aquí.
¿Y cómo se curan?
Se curan con, aquí en esta fase, con la quinina. La quinina es porque está una malaria muy grave.
Mientras María Luisa me cuenta cómo usan la quinina, el pequeño Jordan no dejaba de llorar en los brazos de su madre, pobre. Como te decía, la hermana Ana Gutiérrez trabaja en este hospital. Su día a día es bastante más complicado, prepárate, de lo que te puedes imaginar.
A veces vemos estas cosas que te rompen francamente el corazón. Yo ayer, por ejemplo, sin decir llegar más lejos, ayer yo tuve 6 abortos. Ninguno provocado. Todos eran por infecciones no curadas.
Ayer te llegaron dos niños literalmente ya muertos.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues tristemente es una realidad que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort. Que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máster, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Y permíteme la pregunta, ¿con ese niño qué haces? ¿Se lo das a la madre y se lo lleva?
Efectivamente, ese niño se le envuelve en el paño que normalmente suele traer la madre y la pobre madre vuelve con él en el regazo. Son imágenes muy duras. Yo digo siempre que lo que vivimos aquí, la mayoría, lo fuerte no lo contamos. Y las imágenes que todos nosotros tenemos grabadas en el cerebro, esas no se van tan fácil.
¿Y te acostumbras?
Bueno, tristemente a veces sí que llega un momento en que te habitúas a la pobreza pero y a la, al sufrimiento. Pero la verdad es que es fuerte. Hay cosas que todavía te chocan mucho y te cogen, llegas a emocionarte. A veces yo tengo que quitar la consulta, salir un momento para no emocionarme delante de los pacientes.
Los niños de la calle. Kinshasa tiene millones. Son críos a los que abandonan incluso nada más nacer y pasan toda su vida en la calle. Se relacionan entre ellos y hasta echan raíces en esos márgenes de la carretera repletos de basura. Mira, nos vamos hasta uno de los barrios más decentes de la ciudad, muy cerca ya de las embajadas. Una zona a 10 minutos de alguna oficina, muy cerca del río Congo, por cierto. Allí hay un gran cementerio, las lápidas pueden observarse desde la carretera. Y lo que llama la atención son varios chavales que pasan la mañana encima de algunas tumbas. Están fumando, hablando. Le pregunto por estos a Adel, una religiosa congoleña que vive muy cerquita de aquí. Escucha.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo, su familia, así, toda la familia está ahí en el cementerio.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad. Piden a la gente, a veces nosotras también cuando tenemos algo, le demos también, pero viven de la mendicidad.
¿El cementerio es un cementerio cristiano o es musulmán? ¿Es para todos?
Sí, el cementerio es para todos, sobre todo para los ricos. Eso es el cementerio para los ricos.
Cuando dices que viven en el cementerio, ¿dónde? Literalmente, ¿dónde ponen las tablas? ¿Dónde ponen la casa?
Bueno, sobre las tumbas. Hay algunas como son como casitas. Si le ves, son con casita, ahí entra, ponen sus cosas y viven ahí.
¿Y el sitio da miedo? ¿Para vosotras da miedo o no?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo, sí, así que quedamos en la casa.
¿Cuántos hay? ¿Podrías contarlos?
La verdad, lo puedo hacer después, porque un día yo hablé con ellos, me dijeron que eran 32, pero no sé si es verdad. Sí, me dijeron 32.
¿Niños y niñas también?
Niños y niñas, ya son mayores casi. Algunas tienen ya 30 años y pico, y los jóvenes, más jóvenes también. Los que tienen 30, 20 y pico, bueno, se casan ahí mismo y forman la familia.
¿Y esa es su casa?
Es su casa.
Hablando con la gente del barrio me dicen que estos chavales se drogan para evadirse. ¿Sabes cómo? Pues con una mezcla de tabaco, marihuana y el aceite usado que roban de los coches. He oído muchas cosas, pero reconozco que es la primera vez que me encuentro una pasada así, ¿te imaginas? Bueno, el dato es apabullante. La mitad de la población del Congo tiene menos de 18 años. Me dicen que de esos chavales, uno de cada tres sobreviven en la calle. Basta con recorrer los barrios de Kinshasa para confirmarlo, ¿eh? Así que, además no hay estructuras de Estado, claro. Solo algunos religiosos dan protección a estos niños. El padre Hugo es chileno, claretiano, lleva allí desde los años 80. Ha conseguido crear un oasis dentro de la ciudad, en una de las colinas. Es la conocida como pediatría de Quimbondo. También lo llaman el orfanato de Mamá Cocó. Allí acoge a más de 600 niños de la calle. Son niños abandonados, muchas veces en la misma puerta del orfanato, aunque parezca que es un lugar donde no hay esperanza. Hacen milagros, ¿eh? Sí, como el de Exocé. Tiene 24 años y fue un niño de la calle.
Sí, mucho tiempo. Me recuerdo que fui aquí cuando estaba pequeño, en Bimbo, como... No. Y aquí llegó la oportunidad de estudiar, de crecer a la familia. Yo estudié en la universidad, fui 3 años a la universidad, estudié economía general y después 2 años me especializó en la economía rural, la economía del ambiente, de la natura.
O sea, ¿tú eres economista por la Universidad de Kinshasa?
Sí, a Kinshasa, a la Universidad Protestante, porque la universidad que tenga muchos valores aquí en el Congo. Uh-huh.
¿A qué te quieres dedicar? ¿Dónde quieres trabajar además?
En el futuro estoy pensando de dedicarme a la seguridad alimentación, a la seguridad alimentación, porque cuando vivió aquí he visto que muchos niños no tengan una buena
alimentación. ¿Tienes familia fuera de aquí?
Lo siento que la gente diga que ninguna persona es orfanato abandonado. Tenemos familia, pero...
Pero los padres no quieren saber nada de los niños. Entramos en el centro de salud mental Telema. Lo gestionan las hermanas hospitalarias. ¿Qué tienen de especial? Pues mira, es el único lugar de Kinshasa en el que acogen a los enfermos mentales. Los problemas mentales son una epidemia en esta ciudad de 20 millones de habitantes. La pobreza extrema, la falta de oportunidades, la mendicidad provocan todo tipo de patologías. Esquizofrenia, depresión, psicosis. Esta casa es muy grande, muy cuidada. Ahora está vacía porque está en fase de construcción. Se están levantando 2 edificios más. Uno para los enfermos y otro para las religiosas hospitalarias. El cerebro de todo esto, ¿qué mujer es Sor Ángela Gutiérrez? Una asturiana que llegó a Kinshasa en 1989. Tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país. Escucha el tono de voz de esta mujer con 77 años. Dice que Kinshasa es un auténtico psiquiátrico sin techo.
El enfermo mental aquí es un desgraciado, una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que, bueno, pues la mala suerte que trae muchos problemas a la familia y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos y muchísimos. Y esto es porque tiene miedo de ellos, porque ven siempre que está poseído de un brujo, de una sorcier, de como ellos dicen, siempre tiene ese problema.
Cuando hablamos de que hay muchos, ¿qué hablamos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles?
Kinshasa tiene muchísimo, es muy grande. Y somos nosotras las únicas que estamos aquí como dispensarios para el pueblo. Entonces, pues la gente nos conoce mucho y viene a nuestra casa, claro. Y hay días, por ejemplo, en Matete, en nuestro centro de Telema Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
Claro, el abanico de enfermedades es infinito.
Infinito.
¿Cuál sería el denominador común? ¿Qué les, de esas 200, divídame, esquizofrenia,
exactamente,
depresión,
esquizofrenia, mucho.
¿Sí?
Mucho. Pero también hay mucho enfermo porque la situación del país no es buena. No es buena. Yo he vivido, aquí no estoy un poco apartada del barrio, pero por ejemplo en los barrios donde estaba antes, pues allí está la... Estás en el barrio viviendo con toda la gente, entonces pues no son pagados. Están trabajando, no tienen paga. La mujer igual ha marchado al campo durante 3 o 4 días o una semana entera y ha dejado a una niña con otros niños pequeños en casa cuidándole. Entonces el padre viene, el niño está malo, se ha muerto, el otro que iba a la universidad, iba a la escuela, ya no puede ir a la escuela porque no hay dinero. Entonces eso hace caer enfermo a la persona. Es la situación de país ayuda nada más que a caer la gente enferma.
¿Cuál es la vida de esos enfermos en la calle. Si no acaban aquí, la inmensa mayoría se queda tirado ahí en una cuesta de arena. ¿Cuál es su vida? ¿Qué hacen?
Pues mira, ellos viven en la calle, verdaderamente errantes. No tienen qué comer. Van a las basuras a veces o van a los mercados donde tiran los plátanos podridos, donde tiran las cosas así, y ellos van a comer. Puede haber una gente que tiene compasión y va, les doné una chicuanga, que dice como es un pedazo de pan, va, les doné alguna cosita así, pero si no, es horrible como viven.
Y a todo esto, la guerra, que muchos congoleses ni siquiera conocen. Es el enésimo capítulo de una guerra por el coltán, que ha provocado miles de muertos en el este del país, en la zona de los Kivus, norte, sur. También en la región de Ituri, esa misma región en la que el embajador italiano fue asesinado hace un año. El goteo de la masacre es constante. Mira, noticia de hoy mismo. 23 civiles asesinados en un poblado de la zona. En esta ocasión, al parecer, el culpable ha sido el grupo ADF, una especie de brazo armado yihadista en el Congo. Y es que estas regiones son un auténtico avispero. Los yihadistas son simplemente otra gotita en el vaso. La mayoría de la violencia y las muertes corren a cargo de grupos armados absolutamente militarizados. Ni siquiera hay dos bandos, ¿eh? No. Son saqueadores que se llevan la riqueza de las minas del coltán, oro, diamante, para venderlas al mejor postor, ya sea chino, indio. Asesinos que el gobierno asegura que están apoyados por países como Ruanda. ¿Sabes cuál es mi sensación? Que la República Democrática del Congo se ha convertido en un auténtico polvorín que, con cientos de millones de personas, nos puede estallar en cualquier momento. Tenemos más material, ¿eh? Ya te iremos contando. Hasta aquí nuestro recorrido por las calles de Kinshasa, la capital del Congo. Aquel Congo belga, luego Zaire, uno de los países más ricos del mundo y con más pobreza. Un lugar hundido en la miseria más absoluta que habré visto jamás. Una bomba demográfica y, claro, me pregunto, ¿qué va a comer esa gente? Bueno, pues me quedo con que en medio de este caos surgen los de siempre. Superhéroes, superheroínas, como el padre Hugo, acogiendo a niños de la calle. Nuestra Ana Gutiérrez, salvando vidas en el hospital de Lisungi. Sor Ángela, capaz de dar oportunidad a todos aquellos que la sociedad absolutamente rechaza por enfermos mentales. Este es el país que se va a encontrar el Papa Francisco en unos días. Te seguiremos contando historias y descubriendo superhéroes.